Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto enorme estar con ustedes en este programa llamado Franca Controversia, que usted sabe que es el programa de entrevistas que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y me da gusto estar con nuestro siempre puntilloso productor Bernardo Arreola, últimamente muy seguidor de la astronomía, después de haber escuchado a Julieta Fierra, la doctora Julieta, se convirtió en un buscador de estrellas, Bernardo Arreola. Y también me da gusto estar con nuestra no menos estelar compañera Nancy Fonseca. Hola, Nancy Fonseca.
Hola, Farina. Pues yo por lo menos el día de hoy estoy muy feliz de estar con nuestra invitada y hablar un poquito sobre la música y continuar con el romanticismo. Y bueno, les quiero recordar que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio UDG Ocotlán y como Franca Controversia. Y si se perdieron algunos de nuestros programas, pueden buscar nuestros podcasts en Spotify y en iVoox como Franca Controversia, o bien pueden llamarnos al 92-56019 o Lada sin costo al número 800-633-8100.
Así es, Nancy. Hoy establecemos una conexión internacional hasta la ciudad de Fernando de la Mora, esto es en el departamento central de Paraguay. Hoy vamos a hablar sobre música, vamos a hablar sobre la música folclórica en tiempos de pandemia, y para eso me da gusto presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Lisa Bogado. Lisa es una cantante paraguaya reconocida a nivel internacional que ha compartido su voz en escenarios de numerosos países en el mundo. Es una artista multifacética, cantautora, profesora de danza, actriz, pintora, locutora, escritora. Comenzó su carrera como bailarina y luego incursionó en el canto. Su primer disco fue Yo Soy la Morena. En 1984 ganó el premio como mejor solista en el Festival de Ipacaraí en Paraguay. Fue representante de Paraguay en el Festival Iberoamericano de la Canción OTI en el año 1985. Esto fue en Sevilla, España. Y tiene una prolífica carrera musical con discos emblemáticos como Herencia, Esperanza y Fe, Un Solo Canto y recientemente Llegó el Momento. Canta en español y en guaraní primordialmente y ha recorrido escenarios de América Latina, Europa, Asia, África, también llevando su música como un emblema de la cultura paraguaya. Considerada la voz del Paraguay, una de las voces más queridas de América Latina, desde Fernando de la Mora, Paraguay. Lisa Bogado, gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
La agradecida soy yo, Héctor, un cariño grande para ustedes que vuelan las alas del pájaro campana o güira campana, como le decimos en guaraní, desde este corazón de América del Sur llamado Paraguay, la ciudad donde vivo, encerrada ahora, confinada obligatoriamente por esta pandemia, pero que va con todo mi cariño a un país que amo profundamente, que es México, y con el que tengo una relación de afecto que inclusive ya traspasa el amor y va al parentesco. Y bueno, muy contenta de poder a través de esta plataforma, de este medio, poder estar en contacto también con la audiencia a quienes extiendo mis respetos y afecto.
Lisa Bogado también es conductora de un programa de radio A Pura Vida. Yo suelo escuchar el programa de Lisa siempre con música que viene del alma. Nuestra primera pregunta, Lisa, es una pregunta curiosa que seguramente escuchaste muchas veces, es ¿por qué te convertiste en cantante? Leímos en tu biografía que empezaste como bailarina y luego te convertiste en cantante. ¿Por qué?
Fíjate, yo realmente, como se suele decir en la jerga popular, mi primer palo fue la danza. Yo estudié, entré a una escuela de danza, era una niña muy inquieta, ya mis padres no sabían qué hacer conmigo. Tenía 5 años y dije, bueno, llevémosla a la clase de danza para que queme energías ahí y a ver si se calma un poco esta niña, ¿verdad? Entonces, entré a una escuela de danza y ahí pues estuve hasta los 17 años sin perder ni un solo año, como era una alumna muy aventajada, ya terminé toda la malla curricular y fue una controversia para los maestros que hacían si me daban o no ya el diploma de profesora de danza, que era el último grado, y bueno, tuvieron que hacerlo. Y ya prácticamente esperaron y estiraron para que yo llegué a los 18 años. Tuve que recursar el último año por la edad y ya me recibí a los 18 años de profesora de danza. En esa época era muy, muy, sigue siendo el mercado paraguayo muy pequeño, pero imagínate en esa época muy pequeño que al terminar lo único que tenía yo era la posibilidad de abrir mi propia escuela y enseñar, porque ya tenía que trabajar, ¿no? Pero me di cuenta de que realmente no era ese el estadio donde yo me sentía feliz. Yo sentía que estaba predestinada, yo sentía que mi vida era entretener a la gente y no estar encerrada en un cuatro paredes enseñando. Y aparte yo me cuestioné a mí misma, decía, bueno, ¿cómo voy a enseñar si yo no tengo la experiencia? Entonces hablo con mis padres y me dieron la posibilidad de ir a estudiar a España. A mí me gusta mucho el flamenco, entonces fui a hacer unos cursos de flamenco, aproveché para hacer unos cursos de diseño de vestuario que me encanta, es como un hobby para mí, pero igual me gusta muchísimo. Tomé unas clases aparte de los cursos de flamenco y también de zapateo americano. Estuve como 6 meses viviendo en España, ya cumplí los 19 años allá, y me dice, le cuento a mi maestro, ¿qué vas a hacer cuando regreses a Paraguay? No, y tengo ahí mi escuela de danza, y me dice, ¿cómo a tu edad vas a enseñar, hija mía? No, con ese talento que tienes, tú tienes que bailar, tienes que tener rodamiento. Yo empecé a enseñar cuando dejé de bailar a los 60 años. Él era un maestro muy antiguo, desde la época en que se hacían los grandes musicales en Hollywood, y entonces él trabajó mucho como bailarín, viste, en esas puestas donde salían los bailarines, él trabajó allí, volvió a España y fue ahí recién que abrió su academia. Me dice, esto no es el camino, te estás equivocando. ¿Por qué no te quedas acá a trabajar conmigo? Y porque yo estoy armando una compañía de ballet para ir de gira. Cuando mi madre específicamente se entera de esa posibilidad, en aquella época todavía se hacían lo que los padres te decían. Entonces me mandan un pasaje de llamado y yo tuve que regresar a Paraguay. Regreso a Paraguay y empiezo a enseñar de vuelta, pero ya el canto estaba conmigo desde muy jovencita, como una especie de entretenimiento para entretener a la familia. Yo tocaba más o menos la guitarra y todo eso, hasta que un día me escucha un gran compositor paraguayo que se llama Samuel Aguayo y le dice a mi padre, pues esta chica tiene mucho, mucho futuro, tiene una voz maravillosa, tiene una voz única para ser mujer, porque tiene unos graves que son muy interesantes en la voz de una mujer, y sería bueno que puedan considerar el hecho de que ella pueda salir a cantar en público. ¿Y cómo lo hacemos?, le dice mi papá, y bueno, que grabe un disco. Entonces entro yo a grabar el disco, ¿verdad?, con la producción de mi padre, y en ese interín también se dio la posibilidad de presentar, de participar, que yo no sabía que mi padre y este señor compositor deciden inscribirme a un festival grande de folclore internacional, que era el Festival del Lago de Pacaraí. En esa época tenía mucho prestigio, era como uno de los grandes festivales de Sudamérica. Entonces ellos me avisan 2 días antes, yo me asusto, yo, pero ¿cómo? Si yo no. Entonces me traen a un trío con el cual ensayo, me voy, me presento con una canción nueva en el segmento de concursantes por canciones nuevas y también nuevos talentos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que gano todos los primeros premios en todas las categorías. Entonces fue como que ahí digo, ¿pero qué pasa? O sea, ¿por qué? Porque habían tantos talentos, ¿por qué yo? Y después habló mis padres con los miembros del jurado y dijo, no, es que ella reúne todas las condiciones, se mueve en el escenario como pez en el agua, eso viene de la danza, pero tiene una voz, una tesitura de voz que es muy, muy única dentro del contexto de las voces femeninas. Mi registro, yo soy mezzo contralto, o sea, puedo alcanzar muy bien los bajos, algunos altos muy interesantes, pero esos bajos y esos medios son los que a los productores les gustó seguramente de lo que es. Y ahí arranca toda una historia, ya tenía yo 20 años, y ahí fue como un disparador, ese festival fue un disparador. Por supuesto, en esa época solamente existían 2 canales de televisión y solamente se difundía a través de los diarios y de la radio todo lo que tenía que ver con el mundo del arte y el espectáculo. Y eso fue como un boom, ¿verdad? Aparte, era un momento en que los jóvenes no cantaban folclore, estaba de moda el beat, digamos, todas las canciones que tienen que ver, era una onda muy en inglés lo que escuchaban los jóvenes, Y salgo yo, todo, o sea, toda la gente de mi edad lo que hacía era desarrollar su talento en esos, en esas áreas de canciones en inglés. Y salgo yo vestida de paraguaya, muy folclórica, cantando un género folclórico con canciones nuevas. Y fue un boom, o sea, hasta yo me asusté, no me superó todas mis expectativas de que me llamaban de una radio, me llamaban del otro canal, los canales se competían, si yo estaba en un programa a la mañana, a la tarde sí o sí tenía que estar en el otro programa. Y fue una cosa que superó mucho mis expectativas y que me rebasó en ese momento. Y entonces ahí yo me di cuenta y le dije a mis padres, yo quiero esto. Y así arranca toda esta historia que cumple este año 40 años.
40 años de carrera de Lisa Bogado, la cantante paraguaya. Estamos en franca controversia. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y seguimos aquí en franca controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre la música folclórica, estamos hablando con la voz del Paraguay, con Lisa Bogado. Ella está en Fernando de la Mora, en el departamento central en Paraguay. Ella está tomando mate, mientras del otro lado con Nancy Fonseca estamos compartiendo un café, Nancy.
Así es, Farina. Y bueno, ahora que escuchábamos a Lisa Bogado comentarnos, pues, que a lo mejor los jóvenes que ella veía, pues, cantaban música en inglés y todo esto. Pero entonces, ¿por qué Lisa Bogado, en qué momento decidió no seguir esa línea de decir, yo también quiero cantar en inglés, quiero cantar música folclórica? ¿En qué momento, cómo decidiste eso?
Es que yo crecí rodeada de folcloristas. Mi padre era un empresario del mundo de la gráfica, de la imprenta, pero era un melómano impenitente. Él desde niño, yo crecí escuchando canciones. Tuve esa suerte que mi papá era un ávido lector y era una persona muy culta. Entonces, mi papá nos hacía escuchar a mis hermanos y a mí canciones de todos los estilos, desde los clásicos, pasando por los folclóricos, los grandes referentes de la época, las grandes voces. Crecimos en ese ambiente, y también él era un gran mecenas de los folcloristas. Entonces él era una persona que les ayudaba. De repente venía un trío nuevo y le decía, no tenemos la posibilidad de tener nuestras tarjetas personales, entonces él les regalaba, y cómo están de uniforme, no, y es que nos falta esto, bueno, yo les regalo. Y entonces crecí en ese ambiente de mucha música, específicamente tenía, y venían los músicos como para agradecerle, en su cumpleaños le traían serenatas, y yo crecí en ese ambiente escuchando a los más grandes referentes folcloristas. Y cómo no amar lo que uno conoce, ¿no? Y aparte de eso, siempre traté de ser una transgresora, desde niña fui así. O sea, que si a mí me decían blanco, yo elegía el negro; si me decían rojo, yo decía no, quiero el azul. Pero no lo hacía, no sé, lo hacía porque me salía naturalmente. Yo decía, y también dije, bueno, si voy a grabar, voy a ser la única que voy a estar haciendo algo totalmente diferente. Puedo estrellarme como puedo conseguir algo bueno. Y siempre fue lo segundo. Así como también, eso fue en el año 1981, ¿verdad? 82, en el 81 lanzo mi primer disco, en el 82 lanzo mi segundo disco también con dos cortes inéditos, el uno y el corte 1 y el 2. Y en el 83 u 84 grabo otro disco donde ya saco mi primer tema como compositora. En aquella época yo escribía bastante, y bueno, era la época de la dictadura, y entonces como que hubo un quiebre de repente en mí, porque yo salí con una imagen así muy, muy, muy naif, ¿verdad? De la niña que cantaba folclore con las flores, con los collares y todo eso que tienen nuestros trajes folclóricos tan lindos latinoamericanos. Y llegó un momento en que hubo un quiebre, porque sucedieron cosas muy particulares en mi vida de desilusiones. Y era muy joven, entonces lo que pasó fue que empecé a mirar con otra perspectiva, y ya no me gustó eso, sino que me di cuenta de que realmente la protagonista no tenía que ser yo Lisa Bogado, yo la mujer bonita, la mujer joven, no, era la música. En ese momento hubo un quiebre, me miré al espejo y dije, no eres tú, es la música, ella es la protagonista. Entonces ahí va como que se transforma en cantante a intérprete. Y es como que la música se apodera de mí y no yo de la música y de las letras y de las interpretaciones. Ahí estaba yo ensayando para justamente el disco que iba a lanzar ese año con un arpista muy querido que lamentablemente ya nos dejó. Se llama César Cataldo y les invito a que escuchen sus obras, son maravillosas. Y él me dice, un día que estábamos ensayando, encuentra un cuadernillo y me dice, ¿quién escribe esto? Yo le digo, ¿vos escribiste esto? Sí. ¿Me permitís ponerle música a esta letra? Se llamaba Canto y Plegaria. Y hablaba un poco de la eterna lucha de los campesinos por la tierra propia, el eterno peregrinar del campesino por tener una vida un poco más digna para él, para sus hijos, y de eso habla la canción, se llama Canto y Plegaria. Yo grabo ese año, sale en el disco, y fue como que también empezó ya el gobierno a mirarme con otros ojos, porque empecé a cantar canciones que tenían que ver mucho con una vena contestataria que fue muy, muy común en América Latina de ese momento. Y de ahí arranca entonces toda una situación donde yo tuve muchas posibilidades de volverme millonaria con la música, pero no fue eso lo que yo quise, ¿no? Siempre dije, bueno, si tengo que, para mí es agarrar la guitarra y conectarme con el alma de la gente que me escucha, y la música es una herramienta más para poder concienciar a la gente. Entonces ahí nace, y hasta hoy, la Lisa transgresora que siempre tenía, la Lisa contestataria, la Lisa revolucionaria, la compositora que arranca con fuerza otra vez de vuelta en el 2000, porque ustedes saben, yo tengo una familia, tengo tres hijos, mi esposo es periodista, siempre nos pasamos la vida viajando de aquí para allá, él también, al igual que mi padre, fue un perseguido político, o sea, hay muchas cosas en mi alma, de muchas injusticias que he pasado en este mundo, que me convirtieron en la mujer que soy ahora.
Lisa, como cantautora, nosotros vemos en tus letras, sentimos en tus letras que hay mensajes que tienen que ver con la esperanza, con la fe, con la protesta. ¿Qué es lo que más te motiva a escribir para cantar luego?
Y son situaciones, tanto personales, ¿verdad?, como cívicas, en el caso de Esperanza y Fe que me mencionas, ese tema nació cuando fue la quema del Congreso hace unos años, donde termina esto en la muerte de un joven que se llama Rodrigo Quintana. Yo justamente en ese momento estaba en México, que fui a visitar a mi hija, y a la distancia veíamos las noticias, lo que estaba pasando en Paraguay, y cuando yo me entero de la muerte de este joven, me pongo a llorar y me pongo mal, y para mí escribir y componer es una manera también de sacar afuera esa... El componer es como sacar una metralleta, pero en vez de matar físicamente, lo que hago es usar esa herramienta para tratar de concienciar. Entonces, ese fue el caso específico. El otro, o sea, todos mis temas tienen que ver un porqué de alguna situación que estoy pasando de manera personal en el mundo, ¿verdad? Tienen que ver con mi país, tiene que ver con mis afectos, tiene que ver con la realidad. Ahora acabo de estrenar una canción que se llama Silencio Mortal, que tiene que ver con la violencia de género. Esta pandemia ha agudizado un mal que realmente ya nos viene carcomiendo desde hace mucho tiempo, y que México también es uno de los países cuyas estadísticas preocupan bastante. O sea, yo me cuestiono, digo, ¿qué estaremos haciendo mal las mujeres? ¿Será que tenemos que volver a nuestro estadio de personas solamente de servir y procrear y no opinar? Entonces pareciera ser de que molesta que las mujeres piensen, que pensemos, que opinemos, que cuestionemos, y eso no está bien, porque si venimos al mundo es para complementarnos, varón, mujer, mujer, varón, o también, qué sé yo, ahora que hay toda esta apertura también, porque de hecho la homosexualidad existió desde que el mundo está, entonces como que teníamos ese pudor y esa cosa de, ay, como que eso es un pecado, o esa persona nació mal, o es un defecto de fábrica, pero no es así, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una amplitud, porque acá en el fondo lo que importa es el amor. El amor es lo que importa, ese sentimiento, ¿verdad? Yo, como hasta el Papa Francisco dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces a lo que voy es eso. Y en eso se basa un poco mi vena creativa. No es que yo no soy como Armando Manzanero, que dice, esto es un trabajo y me siento mecánicamente 8 horas y ahí me ve, sale. Mis respetos al maestro hasta el cielo, ¿verdad? A quien conocí alguna vez. Pero esa no es lo mío. Yo creo que cada persona, cada ser humano que tiene su vena creativa, pues tiene su taller en diferentes estadios y de diferentes maneras. A mí lo que me mueve es lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que a mí me duele, lo que me hace feliz. Y todas mis canciones tienen un qué, un por qué y un para quién.
De hecho, ahora que nos mencionabas que la música es una herramienta para comunicarnos, para revelarnos de alguna forma, transmitir, yo te quisiera preguntar si tú consideras que has transmitido todo aquello que has querido a través de tu letra, si has logrado comunicar y llegar al alma de las otras personas.
Yo siento que he logrado mucho con mis canciones, siento que todavía mientras tenga vida voy a seguir escribiendo porque voy a seguir sintiendo y voy a seguir pasando por situaciones extremas en la vida. Espero que no, como las últimas que de verdad, pero espero que la vida me dé ya momentos de paz, de sosiego, ¿verdad? De serenidad. Pero sí, yo creo que, por darte un ejemplo, una persona me dice, compré tu disco y para mí es hacer terapia escuchar tu disco. O sea, agarro cuando estoy mal, pongo tu disco, me subo, empiezo a conducir, me voy sin rumbo y empiezo a escuchar tus canciones y empiezo a llorar y empiezo como que a sacar todo eso que tengo adentro y después de un tiempo, cuando termino de escuchar tu disco, estoy como que liberada porque decís tantas cosas en tus canciones que yo las siento y que de repente a lo mejor no las puedo decir. Entonces voy cantando a los gritos pelados tus canciones y eso me ayuda como a hacer una catarsis, a hacer una terapia, ¿verdad? Y yo creo que eso tiene que ver mucho porque yo escribo desde el sentimiento, no escribo desde la mecánica de la razón. Porque si fuese así, hubiera tenido ya no sé cuántas miles de canciones registradas y hasta yo para sacar una canción no es que yo me siento y digo, no, pueden pasar meses, pueden pasar años. Para mí, cada canción tiene que ver con el respeto también a lo que yo le voy a dar desde mi alma a la persona que va a recibir esa obra nueva.
Estamos en franca controversia, estamos hablando desde el sentimiento, desde la emoción, desde la pasión, de la voz, de la escritura de Lisa Abogado, cantante, ella está en Paraguay. Le pedimos a Lisa que traiga su guitarra y le vamos a pedir que la use en el siguiente bloque para deleitarnos, aunque sea un poquito, aunque sea algo rápido con una canción. Vamos a nuestro segundo corte de estación y continuamos aquí en franca controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre música, hoy estamos hablando desde el sentimiento de la música folclórica, desde el corazón de América del Sur, con la cantante Lisa Abogado. Y le pedimos a Lisa Abogado, que está en su casa en Paraguay, que traiga su guitarra para invitarla a que nos cante algo. Lisa, ¿podrías deleitarnos un poco con alguna canción?
Claro que sí, por supuesto. Ustedes me están pidiendo que haga lo que más amo hacer en esta vida. Y quiero, en calidad de exclusividad para ustedes en México, esta canción que todavía está en el horno, de verdad, sino que yo la estrené de una manera muy casera el pasado 8 de marzo, que fue el Día Internacional de las Mujeres. La canción se llama Silencio Mortal. ¿Por qué Silencio Mortal? Porque muchas veces al callarnos nosotras las mujeres, somos las que en ese silencio damos pie a que nuestra vida pueda terminar en cualquier momento, producto de algún tipo de violencia. Y dice más o menos así. Te di mi amor a los cuatro vientos cuando te conocí. Te di mi alma, te di mi cuerpo, te di los hijos. Te di todo de mí. Yo fui feliz entre tus brazos hasta que un día tu mirada cambió. Se apagaron dos luceros, se volvieron dos puñales. La magia terminó. Yo no entendí nunca por qué ni cuándo lo nuestro se acabó. ¿Qué hiciste? hicimos mal? ¿A dónde fue ese universo brillante y de color? Un día grité rogando y llorando, ya no pintes, por favor. Mariposas azules y moradas en mi piel y en mi alma, ya basta de dolor. Basta, vete muy lejos ya, para mis heridas curar, las externas serán fáciles, las del alma tardarán. Hoy digo basta, te suplico por favor, nuestros niños no tienen que ver a su ídolo caer, devuélvenos la paz, así estaremos bien. Yo no entendí nunca por qué ni cuándo lo nuestro se acabó. ¿Qué hicimos mal? ¿A dónde fue ese universo brillante y de color? Un día grité rogando y llorando, ya no pintes, por favor. Mariposas azules y moradas en mi piel y en mi alma, ya basta de dolor. Basta, vete muy lejos ya, para mis heridas curar, las externas serán fáciles, las del alma tardarán. Hoy digo basta, te suplico por favor, nuestros niños no tienen que ver a su ídolo caer, devuélvenos la paz, así estaremos bien. Basta, basta, basta. Hoy te digo, basta ya.
Bravo, bravo, Lisa Abogado. Lisa Abogado en franca controversia, cantando desde el Paraguay. Una canción bastante, bastante emotiva, Lisa.
Y sí, la verdad es que sí. Costó muchísimo hacer esta canción. Te cuento que fue así de pulir y cambiar y poner poner palabras aquí, sacar palabras allá. Es como armar un rompecabezas, ¿verdad? Porque yo quería hacer, no quería que la canción suene violenta, porque justamente es contra la violencia. Y por sobre todo, lo que busca esto es que esta canción sirva de inspiración para que muchas mujeres puedan animarse a decir, ya basta, ya estuvo bueno, hasta aquí. Y por sobre todo, protegerlo al final, lo que es el amor, ¿no? Al final de la letra, otra vez, proteger la imagen del padre de mis hijos, diciéndole, nuestros niños o nuestros hijos no tienen que ver o no debieran ver a su ídolo caer. Devuélvenos, porque también los niños sufren, devuélvenos la paz, así estaremos bien.
Lisa, además de este mensaje que tiene que ver con una situación crítica que viven las mujeres, no solo en Paraguay, sino en México y en América Latina, también hace poco compusiste la canción Llegó el Momento y le cantaste a la pandemia. ¿Podrías hablarnos de eso?
Sí, Llegó el Momento fue una canción que nace justamente como una catarsis en ese momento de encierro. Yo, como todos, sufrimos tremendamente estar encerrados porque la libertad es un derecho humano inalienable, ¿verdad? Y que estemos también... Yo creo que todos los cerebros de este mundo están así en una carrera también por mantenernos serenos y bien. Y bueno, era como darme ánimos a mí misma para poder seguir en esta lucha y, en el, y también desde mi corazón animar a la gente a que podamos reinventarnos en este encierro, ¿verdad? Y yo tengo una madre que tiene 87 años y cómo le hago entender a ella de que no la puedo besar, no la puedo abrazar, no la puedo tocar, porque nosotros somos muy de tocarnos, como dicen allá en México, de apapacharnos, de besarnos, y no lo podemos hacer, ¿verdad? Tengo una nieta que tiene 7 años con quien jugamos y todo mi lado infantil que todavía lo tengo ahí en algún lugar guardado, lo saco con ella cuando viene, no la puedo abrazar y así apretarla. Y bueno, es un poco lo que habla de eso, ¿no? De llegó el momento por lo menos de cantar, ¿verdad? De unir las voces, de entender de que si no te beso es porque te amo, y porque te amo hoy no te abrazo, ¿verdad? Y a la distancia, ¿verdad? Nos protegemos, pero en pensamientos nos encontramos, ¿verdad? Yo te pienso, la otra persona me piensa, y así. Y de eso se trata la canción, que justamente está en las plataformas digitales, está también en YouTube con un videito lindo que lo hicimos ahí dentro del estudio, porque no se puede salir afuera, o sea, estamos así igual que ustedes, estamos todos encerraditos acá, ¿no? Pero nos encontramos a través de, así como esta llamada que estamos teniendo con ustedes. Pero ya me decía el otro día también, me dije, ya estoy cansada de las llamadas tipo vía Zoom y todo ese tipo de cosas, porque ya quiero verte, o sea, te quiero ver, mamá, te quiero tocar, te quiero sentirte, pero es lo que nos toca. Y es como que parecía ser que en este tiempo nos está pasando eso que veíamos mucho en las películas, ¿verdad? Parecía como de ciencia ficción y lo estamos viviendo hoy en la realidad. Entonces yo creo que la música, aunque todavía yo creo que no se dimensiona el rol fundamental y tan importante que ha tenido la música en este tiempo de pandemia. La música no paró, siguió.
Lisa, y en el caso de los músicos, ¿cómo les afectó a ustedes como trabajadores, como artistas, esto que está pasando con la pandemia?
Y mal, muy mal. Yo creo que es el rubro más castigado, es el rubro del arte y el espectáculo. El más castigado, el artista que no tuvo la visión de tener sus ahorritos y su colchoncito, la debe estar pasando muy, muy mal. Yo conozco acá personas y artistas que vivían de eso al día a día, porque hay artistas y artistas, están los que están allá en la cresta de la ola y está aquel trabajador del arte del día a día, ¿verdad? Como en México, el mariachi, que si hoy no tiene un cumpleaños, un casamiento, no sé, un entierro, un velorio, lo que sea, y ni siquiera los velorios se pueden cantar, porque también ahora no se puede ni siquiera hacer velorio, ¿verdad? Entonces está ese trabajador del día a día, ¿verdad? El obrero de la música, el obrero del arte, y a ese la está pasando muy mal. Muchos se reinventaron, empezaron a hacer, qué sé yo, a preparar cosas para vender, comida, delivery, y bueno. El ser humano es un sobreviviente por excelencia y por naturaleza, entonces los que son así emprendedores y no se dejaron vencer por esta situación, se transformaron y se reinventaron, y hay otros que la están pasando muy mal, especialmente los que son ya un poco más mayores, ¿no? Y lamentablemente en Paraguay, no sé en México, pero en Paraguay las políticas culturales no son de las mejores. Acá el otro día hablaba con una artesana, que es la señora Rosa Segovia, que hace los ponchos de 60 listas en una ciudad que se llama Piribebuy, que es una artesanía que ya prácticamente está casi en extinción. Si no fuese por ella, que está tratando de crear conciencia, nuestro poncho de 60 listas corre peligro de desaparecer, porque si no hay nadie que lo sepa hacer, pues ese va a ser el camino, lamentablemente. Y ella me decía, yo apliqué para la ayuda del Estado. Somos dos artesanas que de este pueblo aplicamos, pero a ella le dieron, a la otra persona le dieron y a mí no me concedieron porque yo tengo RUC. Y entonces me dice, el mensaje es, lamentablemente en nuestro país, trabajas honestamente, tenés todos tus papeles legales al día, pero el hecho de que yo tenga RUC no es señal de que a mí me esté yendo bien, porque mi negocio no se está moviendo en todo un año, ¿verdad? Por eso yo le digo a la gente, compren por lo menos los discos de los artistas. Hay muchos que se reinventaron y empezaron a hacer, por ejemplo, serenatas virtuales. La señora Betty Figueredo, que es una de las grandes voces folclóricas acá, por ejemplo, me dice, vos sabes que es muy interesante, puedo parar la olla con esto, ¿verdad? Y entonces la gente la contrata y a través del Facebook hace serenatas virtuales para paraguayos que están fuera. O sea, hay que buscar también la manera, pero la gente tiene que entender de que yo a lo mejor te contrato, no te puedo tener acá en mi casa, pero yo te contrato, no te voy a pagar lo que normalmente pagas cuando te moves y traes toda tu estructura, pero yo me puedo sentar con mi guitarra y darte una serenata a vos, Héctor, que estás allá en México, ¿verdad? Desde aquí, y sabes que me decís, quiero escuchar tantas canciones, y bueno, y eso lo negociamos de manera, no te voy a decir al aire, porque hay que mantener el glamour.
Claro, estamos en franca controversia, estamos hablando con la cantante Lisa Bogado, desde el corazón de América del Sur, desde Paraguay. Vamos al último corte de estación y continuamos en franca controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca, Franca, Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con la cantante paraguaya Lisa Bogado. Le decimos cantante, pero es una artista polifacética. Ella misma nos contó su historia como profesora de danza, es pintora, es escritora, es una gran promotora cultural. Y mientras está tomando su mate, habla con nosotros, saca la guitarra, nos canta, nos motiva, nos emociona, pese a que lo hace, Nancy, desde una pandemia, desde una situación crítica como no nos había tocado vivir a ninguno de nosotros.
Pues sí, Farina, como lo comentabas, pues sí, es muy admirable y la verdad es que tiene una voz muy increíble ahora que nos estaba cantando, pues sí, incluso escuchar la letra es maravilloso. Si Lisa Abogado me lo permite, quisiera recomendar la canción de Llegó el Momento, que también es una canción que la escuché y la verdad es que es una canción que te mueve. Y precisamente ahora, por lo que hablábamos sobre lo de la pandemia, ¿crees que la pandemia llevó a los y las artistas de la música a reconsiderar la forma en que nos brindan el arte?
Bueno, yo creo que a todos nos ha movido. Yo creo que va a haber un antes y un después para la humanidad y, por supuesto, los artistas no nos quedamos atrás. Trabajamos con la sensibilidad. Los artistas, esa es nuestra herramienta, ¿verdad? Trabajar con la sensibilidad, con el alma, con las emociones. Y, por supuesto que sí, yo creo que después de esto, pues, vamos a tener que cambiar quizás muchas cosas. Y yo sinceramente te digo ahora, desde mi perspectiva, no sé con qué me voy a encontrar cuando cambie la pandemia. Aparte de eso, que yo creo que en mi caso particular sí voy a seguir componiendo, que es lo que en este momento de mi vida disfruto más. Yo ya estoy en una etapa en que probablemente voy a seleccionar más las presentaciones que voy a hacer, las galas. Ya no voy a tener ese frenesí de tener una agenda llena de presentaciones, porque también creo que corresponde y nobleza obliga a dar ese espacio a tantos artistas jóvenes que hay en Paraguay, emergentes, muchos talentos maravillosos. Y bueno, ya, ellos me adoptaron como su mamá Lisa, y en este momento de incertidumbre permanentemente me están llamando, me están pidiendo consejos, me están pidiendo cierta orientación, y básicamente eso, o sea, es lo que particularmente te puedo hablar desde mi perspectiva y desde mi realidad hoy, en este momento. Nosotros acá en Paraguay no sabemos todavía ni cuándo vamos a estar todos vacunados, ¿verdad? Estamos también remando dentro de un gobierno que está en la cuerda floja. El Paraguay se está despertando después de muchos años de letargo, porque ya está harto de tanta corrupción, de tanta impunidad, ¿verdad? El poder judicial que está atado al poder político, y entonces así no se puede hacer un país viable. Y por supuesto el arte en este momento se resiente, y no sé qué va a pasar después, porque no tenemos una fecha límite en que diga, bueno, ¿sabes qué? El 20 de septiembre del año 2001 esto va a terminar, al día siguiente volvemos todos a la normalidad. Yo creo que no, yo creo que este virus vino para quedarse, como otras patologías que tenemos, como la influenza, como el dengue, el chikungunya, el zika, que ya van a formar parte de nuestro día a día y vamos a tener que aprender a convivir con ellos. Esa es nuestra realidad como seres humanos. Y los artistas estamos inmersos dentro de esto, solamente que nosotros creo que nuestro pequeño aporte es traer un poco de paz, un bálsamo de sosiego dentro de tanto caos, ¿no? Y esa es nuestra misión, esa es mi misión como artista.
Lisa, y dentro de esta situación crítica que le toca a los artistas, que nos toca a todos, ¿qué debemos hacer los ciudadanos, la sociedad civil, la gente, para apoyar al arte, para incentivar al arte en este momento?
Y bueno, preocuparse un poquito más de cosas tan pequeñas que la gente puede hacer desde su casa, desde darle un me gusta a la página de tal o cual artista, desde suscribirse a su canal de YouTube, desde escuchar sus canciones en las diferentes plataformas como Spotify, Deezer, iTunes, etcétera, ¿verdad? Desde pagar los derechos intelectuales de la manera que se pueda, quizás negociando con las entidades de gestión. Contratar a los artistas para un concierto virtual, ¿verdad? Hay mucho que podemos hacer, que la gente puede hacer. Y eso pasa no solamente con la música, pasa también con la gente que escribe, con los literatos, ¿verdad? Comprate un libro de esa persona, llamale a tal o cual artesano, preguntarle qué tiene. Si vas a comprar un mantel nuevo para tu casa, pues comprate un mantel de un artesano o una hamaca o lo que sea. O sea, es muy fácil. Yo creo que los seres humanos sabemos perfectamente lo que podemos hacer para ayudar a la otra persona. Pero dale dignidad, no le des limosna, que es lo que nosotros decimos acá. En Paraguay nosotros le decimos, nosotros no queremos que nos den una limosna, nosotros no somos pordioseros ni mendicantes, somos trabajadores, ¿verdad? Y trabajamos honestamente en un trabajo que realmente es un trabajo muy importante, porque ¿qué sería el mundo sin el arte? ¿Qué sería el mundo sin todas las ramas del arte? ¿Sería un mundo tan aburrido y tan gris? Entonces, es eso nada más, ¿verdad? Y que los gobiernos, no sé, tengan... Que sus políticas culturales también se adecuen a este momento que estamos viviendo. O sea, si yo estoy haciendo un... si yo, por ejemplo, yo puse 30 horas de contenido en mi página de Facebook. Durante el encierro que tuvimos, así, ese encierro de no salir, dije, bueno, voy a empezar. Y empecé un día así, totalmente de la nada, no es que ni siquiera preparé. Dije, hoy me voy a sentar, le dije a la gente unas horas antes, hoy me voy a sentar y voy a estar en comunicación con ustedes. Engánchense. Agarré la guitarra, le llamé a mi guitarrista y empecé a cantar y empecé a interactuar con la gente. Y la gente, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, qué lindo escucharte! ¡Ay, estoy llorando! Me traes un pedazo de mi país, que es paraguayo, que estaba, no sé, en España, en Italia, en China, en Taiwán, en Norteamérica, en México, ¿verdad? Mismo acá en Paraguay. Y entonces dije, ¡ay, qué lindo! Entonces me dice, decidme, prometenos que vas a estar el próximo domingo. Y así fue, el próximo domingo y el próximo domingo y el próximo domingo. Pero también por el respeto a la gente, desde ese día yo empecé a buscar un eje temático para cada transmisión. Entonces las canciones, digamos que iban enganchándose por ese eje temático en específico. Y fue así 30 horas de contenido, ¿entendéis? Que entonces dije, bueno, voy a tratar de monetizar estos contenidos y mandé a diferentes empresas, organizaciones, público, privadas, etcétera, etcétera. Pero no hubo como una conciencia, ah, mira, qué interesante, esta artista no está pudiendo salir de su casa porque estamos todos encerrados, pero ella está trabajando haciendo esto y entreteniéndonos a nosotros. Entonces, ¿qué pasó? En Chile y en Uruguay, el gobierno lo que hizo fue pagarle a ese artista por esa hora de trabajo, ¿me entendés? Pero eso no sucedió acá. Y la gente cree, yo creo que en el imaginario popular está de que el artista es agarrar nomás la guitarra y cantar. Claro, yo les pude cantar hoy porque estuve... horas y horas y horas y días puliendo esta canción. Esta canción no me salió a mí ahora nada más para cantársela a ustedes. Son horas y horas de trabajo y el artista tiene muchas horas de trabajo no remuneradas. Entonces lo que se remunera cuando vos decís, ¿por qué sale tan caro tu show? No, ese show lo que está haciendo es cubrir un poco toda esa previa de trabajo también que... El remate es eso que estás viendo allí, igual que una obra de teatro. Para meter una obra de teatro, de acuerdo a la dificultad que tenga esa obra de teatro, la compañía tiene que estar mínimo 4 meses ensayando todos los días. ¿Y quién les paga eso? Solo Francia sé que tiene una política donde les paga a los artistas como un salario básico mensual para que puedan por lo menos vivir mientras están trabajando para la siguiente puesta y para la siguiente puesta. Y creo que Uruguay también ya tiene esa política. Pero para eso necesitamos también los artistas ser unidos y empáticos entre nosotros y trabajar unidos por conseguir leyes que nos amparen y que nos protejan.
De hecho, y bueno, también sabiendo pues que eres maestra, Liz Abogado, quisiera saber sobre cuál sería el mensaje que tú les darías a los jóvenes que están iniciando en el canto en general, incluso.
A los jóvenes que se están iniciando en este momento de pandemia, decirles, mis respetos de verdad a cualquier persona que se está iniciando en algo en este tiempo de pandemia, pero específicamente a los jóvenes que quieren dedicarse al arte, que tienen que echarle todas las ganas, o sea, multiplicar por los números que puedan todas las ganas para poder salir adelante y sacar sus proyectos adelante. Que es cierto que estamos viviendo tiempos de mucha crisis económica, pero que gracias a Dios tienen muchas herramientas que pueden ayudarlos a que sus trabajos puedan ser reconocidos a nivel local, a nivel país y a nivel regional y mundial, ¿verdad? Que no lo tomemos todo como una especie de ¡ay, Dios mío, todo esto es una catástrofe y nos vamos a estrellar todo! No, no, no. O sea, tenemos estas herramientas, usémoslas. Imagínense lo que hubiera sido que estemos en pandemia hace 50 años cuando no existía nada de esto. ¿Cómo íbamos a hacer? Pero ahora sí, podemos usar esas herramientas. Yo sé, de hecho, que muchos lo están haciendo. Y acá en Paraguay los jóvenes, de verdad, los que se dedican a esto, tienen una pila y tienen una garra y yo los admiro muchísimo. Y me imagino que en México debe ser igual. Entonces, nada, decirles que persigan sus sueños, que no dejen que nadie les corte las alas, que sean conscientes de que todo éxito requiere mucho trabajo, mucho sudor, ¿verdad? Y mucha disciplina, y por sobre todo, mucho humor. Hay que tomar con mucho humor este tiempo. Reírnos más, porque eso también es medicina para el alma.
Desde el corazón de América del Sur, desde el convulsionado Paraguay, desde un país que sufre por la pandemia, que sufre por la mala administración del gobierno, que sufre por esa incertidumbre, nos llega esta voz de esperanza y fe, como se titula uno de sus discos, esta voz de esperanza de la cantante paraguaya Lisa Bogado. Lisa Bogado, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Muchísimas gracias a vos, Héctor, a los chicos ahí tan lindos que están acompañando también esta transmisión. Gracias por este momento de interactuar. Y gracias por dejarme hacer llegar esta pequeña voz del Paraguay a tanta gente que les escucha en un país tan grande como es México. Les mando desde acá un abrazo virtual bien apretado, ¿verdad? Con todo el cariño, desearles todo el éxito y por favor, se cuidan y siempre me despido así. Usen su tapabocas, lávense las manos, alcohol, me dice, pero por dentro o por fuera, por donde sea, pero alcohol tenía a mano para desinfectarte. Y por sobre todo, échale ganas y reíte más, inclusive hasta de las cosas más adversas de la vida. Les mando un beso grandote y bueno, en cualquier momento nos encontramos.
Gracias, Alicia, abogado. No, nos vamos esperanzados. Veo la sonrisa pintada en el rostro de Nancy Fonseca.
Así es, porque la verdad estoy muy, muy satisfecha con el programa de hoy. Escuchar a Lisa cantar a capela pues es increíble, y pues como ella lo mencionaba, que reírnos, más en estos tiempos, que dirían por ahí, al mal tiempo, buena cara.
Totalmente. Agradecimiento especial a nuestro productor Bernardo Arreola, el siempre puntilloso y minucioso cuidador de los sonidos, y a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara.
Pero trátenos bien a Fernando, porque si no yo me lo robo y lo traigo para mi sonidista acá, porque veo que es muy profesional, ¿eh?
Es muy profesional, Bernardo Arreola. Que tengan
Gracias, buenas tardes
y escuchen buena música.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.